Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, miércoles más volcánico que miércoles volcánicos. Está hoy día conmigo los panelistas inestables, Camila Zúñiga, geóloga especialista en volcanes, que hoy día es su programa, y Nicole Tendró del Cerro. ¿Cómo están, chiquilla?
Hola, Claudia, ¿todo bien?
Hola, Claudia, súper contenta de estar de nuevo como panelista inestable.
Sí, pues me encanta esto de la visibilidad a mis panelistas. Hoy día, chiquillos, el tema es cómo se estudia la memoria hidrológica de las cuencas, y para eso vino más tarde Camila Álvarez. Pero antes tenemos que hacer una revisión de noticias, porque ha estado bien movido este mundo, como siempre, pero ahora como con... No es que el mundo no se mueva una semana a la otra, pero hay unas que son más espectaculares que otras. No es que uno tenga favoritos, porque yo los tengo. Pero igual vamos a conversar. Si usted dice, no, es que hay que hablar de la erupción del volcán submarino, el arte, sí. No se preocupe, para rato también, en unos minutos, hablaremos con José González, geólogo y doctor en geología de nuestra universidad, pero antes haremos otra revisión de noticias. Así que no se preocupe, ya viene, el estelar de la semana, yo creo. Nicole, cuéntanos.
Oye, para seguir en esta onda así media apocalíptica, les tengo una noticia que puede ser un poco anecdótica, pero que es bien importante para la gente de Turkmenistán, porque el presidente de ese país ordenó extinguir un cráter denominado Las Puertas del Infierno, que lleva décadas ardiendo. Lo voy a explicar un poco. El presidente de este país, que tiene un apellido impronunciable, así que no lo voy a poder decir, quiere apagar este cráter, que es un enorme cráter que está en el desierto, y las razones que argumenta son ambientales y de salud. Y además, aquí está también la parte económica siempre presente, que quiere aumentar las exportaciones de gas del país. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el cráter? Bueno, el cráter está en el desierto de Karakum, en Turkmenistán, y muchos creen que se formó durante una operación de gas, de extracción de gas, en 1971. En ese tiempo era la Unión Soviética, el país pertenecía a la Unión Soviética, y los geólogos de la Unión Soviética se encontraron en ese momento con una bolsa de gas natural, y lo que hizo que la Tierra colapsara y se derrumbara. Y se formaron tres grandes sumideros, así como unos hoyos grandes. Y para evitar que el metano se liberara a la atmósfera, se piensa, porque todo esto es medio misterioso, que los geólogos le prendieron fuego, pensando que ese gas que estaba ahí se iba a quemar en unas pocas semanas.
Sin embargo, malos los geólogos,
no eran de los que vienen a Rocadictos, claramente.
No, obviamente.
Otro tipo de geólogo. Y lo que pasó es que el gas siguió ardiendo, y la verdad es que con el tiempo, otros geólogos más profesionales, que ya tenían más estudios, se dieron cuenta que el cráter se había formado en los 60 y habría empezado a arder en los 80, pero hay súper poca claridad del origen, porque como en esa época el país pertenecía a la Unión Soviética, no hay mucha información al respecto. Entonces, bien misterioso todo el origen. Sin embargo, es una de las atracciones turísticas más importantes de Turkmenistán, porque es un país bastante pequeño, que solo recibe 6.000 visitantes al año. Entonces ya, con el cierre de esta atracción turística, se disminuiría bastante el ingreso de turistas al país, pero esperemos que esto sea mejor para la salud y para el medio ambiente de las personas que habitan en ese país.
Aquí yo tengo la primera pregunta para la geóloga. ¿Es un cráter de un volcán o no? ¿O es solo efectivamente cosa que metano que arde?
O sea, puede ser perfectamente solamente metano. No necesariamente tiene que estar asociado a la actividad volcánica. En este caso, nosotros podemos tener trampas geológicas de metano, por ejemplo, de otros gases, que se generan igual que, por ejemplo, cuando tenemos agua subterránea. Para tener agua subterránea tenemos que tener algunas capas impermeables para que el agua no siga filtrando hacia abajo. En este caso, probablemente en ese sector también hay unas capas impermeables que permiten que el metano, de cierta manera, se mantenga contenido en esas rocas. Entonces, simplemente teniendo el material que es combustible en este caso, que es inflamable, y en algún momento quizás puede que haya sido antrópico el tema de que haya empezado a incendiarse, pero no necesariamente asociado a la actividad de un volcán.
Ah,
Pero sí podría ser que el metano sea producto de gases volcánicos, ¿no? Uno no puede descartarlo si es que no hay más estudio al respecto. A mí me parece que es algo simplemente gas.
Tiene pinta mirando las fotos de gas, decís tú, yo no entiendo lo que veo.
Veo fuego.
veo fuego que arde. Y lo otro es especulación de que los geólogos le prendieron fuego, no sé. Yo no sé si los geólogos andan prendiéndole fuego a las cosas que a mí.
No creo, no. No, honestamente no, porque aquí literalmente sería así como, intentemos a ver qué pasa. O sea, como que el nivel de catástrofe, aparte uno sabe que estos gases son altamente inflamables, entonces pudo haber sido intentar consumir el gas, pero la explosión que pudo haber generado, colocarle una chispa a eso, no sé si te puedas salir tú contando la historia de hoy día prendió un cráter así.
Colocarle sí, porque además es enorme. Claro, es enorme.
Claro.
Sí, o sea, es súper grande. Había por ahí alguna foto como la relación de una persona, pero no era muy buena la calidad. Pero yo también creo que el problema es que como cuando pasó esto era en el periodo de la Unión Soviética, hay mucha información que se perdió o que simplemente a lo mejor se eliminó. Claro, entonces es muy difícil saber qué es lo que podría haber causado en primera instancia esta situación.
Sí, ahí está, hay toda una cosa así como casi que de espías de Indiana Jones, ahí está entretenido, pero sí, parecen las puertas del infierno de todas maneras. Oye, gracias, qué entretenido tu metano ardiendo que parece un infierno.
Gracias.
O sea, le vamos a poner, si usted está, lo que pasa es que nosotros estamos viendo la foto, pero si usted está curioso, no se preocupe, ya lo pondremos en redes sociales para que ustedes también puedan ver la foto y entiendan de lo que estamos hablando. Sí. Ahora, Cami, cuéntame, estamos como entre fuego incandescente y volcán hoy día.
Sí, no, hoy día vamos a estar yendo hacia el centro de la Tierra en todas las noticias que vamos a tener. Después nos vamos a quedar en la superficie con la entrevista. Hoy día les quería comentar un poco sobre un estudio que realizaron investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, que también la pueden conocer por las siglas ETH, en los cuales ellos se dedicaron a estudiar un mineral que se encuentra en la transición entre el núcleo y el manto de nuestro planeta, entendiendo que las capas de la Tierra serían, de una manera bastante simple de entender, sería el núcleo, el manto, puede ser inferior y exterior, al igual que el núcleo, y una última capa que sería la corteza. Entonces estamos hablando del límite entre el centro del planeta, el núcleo, con el manto. Y este mineral que se llama brickmagnita, Estos investigadores intentaron reproducir finalmente este material en el laboratorio y las condiciones de presión y temperatura que uno esperaría encontrar al centro de la Tierra, cercano a este lugar. Y ellos estaban interesados en estudiar la conductividad térmica, es decir, cómo este material transmite el calor, por decirlo de una manera, y qué tan rápido perdería calor este mineral. Y se dieron cuenta que ellos tenían un estimado, por ejemplo, si este mineral tendría tal conductividad térmica, en tanto tiempo se podría demorar en enfriarse la Tierra, por ejemplo, o en tantos millones de años perder cuál cantidad de calor. Se dieron cuenta que la conductividad térmica de este mineral era 1.5 veces más grande de lo que ellos pensaban. Entonces, en realidad, lo que ellos consideraban que era el enfriamiento actual del centro de la Tierra es 1.5 veces mayor, al menos, solamente considerando la conductividad térmica de este mineral. La desventaja sí es que uno no puede decir, por ejemplo, no sé, en 5 millones de años más se va a enfriar por completo la Tierra, porque no tenemos antecedentes para hacer este cálculo de cuánto tiempo nos queda. Pero sí tenemos que entender de que la diferencia de calor que tenemos en la Tierra dentro del manto permite que la convección y el movimiento de las placas tectónicas funcione. Entonces, perdiendo obviamente el calor y eventualmente llegando a una Tierra fría, pero por dentro, cambiaría plenamente la dinámica del planeta.
Y ahí me preguntan siempre, ¿qué significa que el centro de la Tierra se está enfriando? ¿Qué nos va a pasar?
Lo que nos va a pasar es que, por ejemplo, este mineral que ya te comentaba, que es la brickmagnita, se transformaría a otro mineral que va a ser estable a temperaturas, por ejemplo, un poco más bajas, a presiones un poco más bajas también, y vamos a ir teniendo una conversión, por decirlo de cierta manera, desde el centro de la Tierra hacia el exterior. O sea, vamos a tener un cambio, quizás, de, por ejemplo, algo que en un principio era una roca fundida, algo un poco más caliente, con movimiento, a una roca que progresivamente va a convertirse en algo sólido. Y eso va a implicar que, por ejemplo, algunas capas como la astenosfera que nosotros tenemos, que ayuda finalmente el movimiento de las placas tectónicas, quizás se solidifique estas capas que nosotros conocíamos líquidas se solidifiquen y ya no existe una convección, no existe un movimiento de la Tierra y finalmente llegamos a tener un planeta estático, sin tectónica, por ejemplo, que es el puntapié para muchos de los procesos que tenemos nosotros en la Tierra. Entonces, probablemente sería como que se va a mominizar el planeta y vamos a tener algo que se va a comportar plenamente como una roca, sin dinámicas internas. Pero eso hay muchos millones de años más adelante. No sabemos cuántos.
Hmm. De tiempo geológico, de todas las cosas.
Tenemos que pensar en tiempo. Exacto, en tiempo.
Claro. Ya, pero no se va, si usted está asustado, no se preocupe ni usted, ni yo, ni sus nietos, ni sus bisnietos, ni sus tataranietos.
No, para
se nada. Va a enterar de este tipo de cosas. Hoy me parece súper, súper interesante todo y tenemos que hablar de esta erupción del volcán subterráneo en el medio del Pacífico y para eso viene José González Alfaro a hablar con nosotros, así que chiquillas, yo creo que tenemos que pasar esa noticia, pero antes vamos a ir al primer tema de la tarde. El primer tema de la tarde que Michelle Ferrer, la mujer de las canciones, nos deja aquí amablemente que muy ad hoc dice Nirvana in Bloom. Y acá volvemos en Rocadictos sobre la mala ciencia de la Tierra. Kids for food. haciendo su programa de Ciencia de la Tierra, este programa bonito que hacemos en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Estamos en la revisión de la noticia y no podemos no hablar de la erupción del volcán submarino cerca de Tonga, en Nueva Zelanda, que nos tuvo con alerta de tsunami el fin de semana pasado. Y para eso viene a conversar con nosotros José González Alfaro. Él es geólogo, doctor en Ciencias y Mención Geología de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, José?
Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Camila. Muy buenos días, Nicole. Y a todos y a todas en
muy
casa.
Muy buenas tardes. Lo que pasa es que el hombre se levanta muy temprano y se le cambia el horario.
Disculpen, muy buenas tardes. Sí que ando con la cabeza media loca después de lo que ocurrió con el volcán estos días.
Primera pregunta, y aquí absolutamente fuera de libreto, para los dos volcanólogos de la Camila, también especialista en volcanes. ¿Cómo es tomar palco de una erupción así única, esplendorosa y apoteósica? Y ustedes la ven ahí, les dan ganas de ir a tomar un avión y ir a verlo de cerca. ¿Qué les pasa a los geólogos, volcanólogos, cuando ven una cosa así? José.
Bueno, cuando ocurren este tipo de eventos, de tipo catastrófico, por así decirlo, entre comillas, grandes erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos, en cualquier parte del mundo, al menos a mí me revoluciona, se me para el mundo y quedo, pero en redes sociales metido solamente en eso. Puedo estar haciendo cualquier otro trabajo, pero lo dejo en stand-by y me pongo a ver esto porque no es algo que ocurra todos los días. Entonces, uno lee esto en los libros, en las clases, lo repasa, va a terreno, ve los depósitos de posibles eventos que han ocurrido en el pasado, pero cuando uno esto lo ve en vivo y en directo, uno se revoluciona. Yo todavía, hasta el día de hoy, y minutos antes de entrar con usted acá a hablar, todavía estoy revolucionado. No se me bajan las revoluciones.
¿Cómo el cumpleaños, Camila?
A mí Twitter me llena de notificaciones. Yo creo que ayer habré recibido como 50 mensajes porque mi Twitter es solamente vulcanológico. Yo sigo a personas que estudian volcanes y hay institutos que estudian volcanes. Entonces estaba llena de mensajes. Y me pasa también que, por ejemplo, ayer salí en la tarde a la casa de mi pololo y me preguntan ¿y qué anda el volcán? ¿Y por qué hay esta alerta de tsunami? Entonces finalmente como que uno se... Es como un llamado telefónico, así la tía te llama y te dice así como, pero Camila, ¿va a llegar a Chile el tsunami o no? ¿Puedo ir a la playa o no? Y es como, ya. Y nosotros viviéndolo como si fuera el mejor evento del año, así como observando lo que está pasando en las fotos y todo. Lo mismo con Galápagos, Canarias, o sea, uno lo único que quiere es estar ahí observando qué es lo que está pasando con la erupción. Yo creo que sí, al menos con este tipo de erupciones que son un poco más explosivas, como que esperamos llegar, pero a los 3 días después, no durante el evento. Por el tema de que no nos veamos afectados directamente por la pluma, pero al menos con erupciones tipo Galápagos, como contábamos la semana pasada, uno perfectamente podría viajar apenas erupción, toma el auto y se va para allá.
Eso me gusta, eso de la ONEMI personal, claro. De la casa. Pero ahora, José, yendo ya al tema de lo que en verdad funciona. Por si la gente se está conectando, exactamente, ¿qué fue lo que pasó?
Exactamente qué fue lo que pasó, hasta el momento no se sabe. No se sabe qué fue lo que pasó exactamente con la erupción en sí. ¿Por qué no se tiene mucha información? Porque el día en que ocurrió esta erupción, en el reino de Tonga prácticamente colapsaron todas las comunicaciones. De hecho, creo que hasta, al menos hasta la noche, en Tonga no había internet, no tienen comunicación por teléfono. Entonces, incluso no tienen electricidad, hay algunas partes que está recién llegando la electricidad, entonces la información es muy vaga. Recién el día de ayer, Australia y Nueva Zelanda mandaron unos aviones de la Fuerza Aérea para ver qué estaba pasando y qué está pasando en sí en la erupción. Si bien se puede ver con satélite, quieren observar bien qué está ocurriendo con la erupción en sí. Lo que se tienen son hipótesis, se tienen algunas hipótesis hasta el momento de qué podría haber ocurrido. Se sabe que hubo una gran erupción, eso sí se sabe, y se tienen los datos. Se sabe que esta gran erupción generó un tsunami. Lo que no se sabe muy bien es cuál fue el mecanismo en sí que generó el tsunami. Sabemos que el volcán lo generó, pero hay varios mecanismos que en una erupción volcánica pueden generar un tsunami. Estos mecanismos pueden ser una gran remoción que ocurrió del edificio volcánico, un colapso de la caldera, la erupción en sí, el blast de la erupción puede generar un tipo de meteo-tsunami que se llama tsunami meteorológico, los mismos flujos piroclásticos, que es todo este material de la columna de cenizas que tira el volcán, puede también haber colapsado y entrado al mar y haber generado un tsunami. Entonces, Eso es lo que no se sabe y eso es muy importante para poder también evaluar este gran tren de olas que prácticamente fue transoceánico y no tiene precedente, al menos en el Océano Pacífico.
Y ahí, ¿cómo? De aquí, por ejemplo, porque tu especialidad también son los tsunamis, digamos, aquí también, aunque seas geólogo, aquí. ¿Cómo algo que pasa tan, tan lejos? O sea, uno se imagina que, claro, sí empuja el agua y el agua se mueve, pero se movió por miles de kilómetros. Entonces, ¿cómo algo, y además tan rápido? O sea, ¿qué fuerza tiene como para empujar esa masa de agua para que acá hubiera alerta de tsunami? Que efectivamente hubo marejada y el agua entró en varios lugares.
Claro, esa es una muy buena pregunta porque la gente siempre se confunde, por lo general dicen, ya, pero un tsunami es una ola, entonces ¿cuál es la diferencia con una ola convencional, como las que ocurren en las costas o las de marejada? Bueno, la diferencia fundamental es la energía, ¿ya? Los tsunamis son procesos muy energéticos, son mucho más energéticos que olas de marejada o olas generadas por el viento. Entonces, la fuente energética para gatillar este tsunami tiene que redundantemente ser más energética, ¿ya? Y por eso un tsunami lo pueden generar grandes terremotos, no cualquier terremoto genera un tsunami, ¿ya? Grandes terremotos, porque obviamente tienen más energía, el impacto de un meteorito puede generar también un tsunami, pero no cualquier meteorito, tiene que ser un meteorito grande, porque tiene que ser energético, y también una erupción volcánica, y obviamente no cualquier erupción volcánica, grandes erupciones volcánicas como la que ocurrió en el volcán Tonga Apai, en donde fue muy energética. Entonces se necesita una gran cantidad de energía para mover grandes masas de agua, y entre más energía, bueno, estos trenes de ola van a llegar cada vez más lejos. Entonces, si el tsunami llegó a Chile, y si bien fue un tsunami chiquitito, llegó, es porque la erupción fue muy energética.
Hola José, yo te quería preguntar algo como reflejando las voces de todos los memes que vimos en redes sociales durante el fin de semana, nosotros como geólogos. Te quería comentar un poco si podrías contarnos sobre el tema de que tengamos un volcán submarino o parte de este volcán, porque sabemos que hay una parte que está emergida en este caso, y cómo finalmente esta erupción volcánica es la consecuencia del volcán submarino, porque muchas veces vi imágenes que decían, pero ¿cómo un volcán va a hacer erupción debajo del mar? Así, ¿cómo va a tirar fuego? Esa palabra ocupaban, debajo del agua, ¿sí? Si los volcanes no funcionan así. Entonces, ¿sí podríamos hablar un poco de eso para concluir el tema?
Ya, bueno, las personas tienen que saber algo, que la gran mayoría de los volcanes o de los aparatos volcánicos se encuentran debajo del mar. Especialmente en los contactos de placa, ahí está lleno de volcanes y la gran cantidad de los límites de placa se encuentran debajo del mar. Claro, yo también vi un, no sé si fue meme, fue como un comentario que salió en Twitter y como que se masificó como meme, de cómo era posible de que un volcán hiciera erupción debajo del mar, si supone que es fuego y el fuego se apaga con el agua. Bueno, es que el magma no es fuego, es material fundido y está a una muy alta temperatura. Es como el choque entre hielo y fuego, pero aquí sería magma y agua, ¿ya? Y el magma está a muy alta temperatura. Y aquí en qué gana es el magma. De hecho, el agua empieza a evaporarse, a ebullicionar, ¿ya? No sé si habrán visto algunas imágenes de la erupción de este volcán, en donde se ve claramente el flujo piroclástico, pero también se ve una columna blanca. El piroclasto se ve de un color medio gris opaco. Esto era blanco. Bueno, ese blanco era vapor de agua. El agua se está prácticamente evaporando, ¿ya? Entonces ahí el agua prácticamente no le hace muchas cosquillas al material fundido que está expeliendo el volcán. Entonces, claro, quizá eso es lo que a veces confunde a las personas, de que como un volcán debajo del mar va a ser erupción, pero es común, es normal, y no solo el volcán de Tonga, sino que hay varios volcanes en estos momentos que están haciendo erupción debajo del mar. Claro que a menor grado, por eso el de Tonga está haciendo noticia en estos momentos.
Hola José, oye, yo te quería preguntar algo de que se conversó, o sea, la ONEMI recalcó mucho en sus comunicaciones de que era un fenómeno poco estudiado, en el fondo, que había poca información respecto a cómo se iba a comportar el tsunami, porque no había mucha información respecto de tsunamis provocados por volcanes submarinos. Entonces, quería saber qué tan pocos o a lo mejor muchos estudios hay sobre esto y si los servicios de emergencia del mundo estarán igual de poco preparados que nosotros para esto o es algo más bien como de una falta de información en el caso de Chile, por ejemplo.
Claro, Nicole, esa pregunta que tú haces se la hizo muchas personas y se la siguen haciendo hasta este momento de incluso muchas personas no sabían que una erupción volcánica podría generar un tsunami. Claro, como dije al principio, esto al menos en el Océano Pacífico no tiene precedentes, al menos histórico y con registro. No hay un evento que haya generado un tsunami, solamente el que tuvimos el día sábado, pero sí hay en el Océano Índico. No sé si les suena a quienes nos están escuchando del volcán Krakatoa. El volcán Krakatoa es un volcán que tuvo una erupción muy grande en el siglo XIX, en el año 1883. Es un volcán que hizo erupción en el país de Indonesia, entre las islas de Sumatra y Java. Ahí se encontraba la isla de Krakatoa, digo se encontraba porque esa isla desapareció producto de la erupción. Ahora salió un nuevo volcán ahí donde estaba Krakatoa y se llama Anak Krakatoa, que es el hijo de Krakatoa. Esta erupción fue tan grande y es tan famosa que hasta tiene un récord Guinness. Tiene el récord Guinness de el sonido, el boom de sonido, el blast más fuerte registrado en el planeta. Fue un sonido que dio la vuelta al mundo 4 veces y se escuchó muy bien en lugares tan apartados como Londres. Imagínense, entre Indonesia y Londres hay aproximadamente es la mitad del mundo, ya son casi 20.000 kilómetros de distancia. Esta fue una erupción parecida a la que tuvimos el día sábado, pero fue mucho mayor, fue mucho más violenta, fue ultrapliniana. Ese tipo de erupción, que es un concepto que usan los geólogos y los vulcanólogos para determinar el índice de explosividad y la violencia de un evento volcánico. Y la isla prácticamente desapareció, salió volando la isla y generó un tsunami local de más de 40 metros de altura. O sea, imagínense un tsunami de 40 metros de altura, eso es el doble de cualquier tsunami que haya generado un terremoto sobre 9.
Y ahí, José, estamos un poquito cortos de tiempo. Necesito preguntarte si los volcanes en Chile tienen algún tipo de riesgo similar. Estás con mute, tienes que aprender tu micrófono.
Es una pregunta que se hace también hacen comúnmente las personas de si hay volcanes submarinos en Chile. Al menos en el sector entre Arica y Chiloé, el norte de Chiloé, volcanes submarinos no hay. Quizá hay algunos, a veces sale la noticia que hay gases de metano, eso sí, pero volcanes no. Pero entre la parte entre Chiloé y Punta Arenas, ahí parecieran sí haber evidencias de volcanes submarinos. De hecho, hay algunos estudios que han hecho investigadores de nuestro departamento en la Universidad de Chile, han reconocido volcanes submarinos, han reconocido formas que estarían asociadas a aparatos volcánicos sumergidos. Entonces, si uno de esos volcanes hiciera erupción, quizás, no sé, por poner un ejemplo, en la parte de los fiordos, ahí en la región de Aysén, claro, podría generar una especie de algún tipo de tsunami, ¿ya? No sé a qué nivel, porque habría que cuantificar de qué tamaño son estos volcanes, qué tipo de erupción podrían hacer, si muy violenta, moderada, etcétera, para poder evaluar y modelar cuál sería la magnitud de un potencial tsunami generado por estos volcanes que se encontrarían en el sur austral de Chile.
Ojalá que no, ojalá que se queden ahí tranquilitos y dormidos para que no tengamos otra catástrofe de este tipo. Oye, José, está todo súper entretenido, yo creo que vamos a tener que hacer ahí otro programa de tsunami y volcanes submarinos. Muchas gracias por venir a Rocadictos. Y antes de ir a la pausa publicitaria, Camila tiene algo que decirnos.
¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí. Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Y con esa mención de nuestro amigo del SEGA, vamos a la pausa de publicidad y ya volvemos acá en Rocadictos. Una nueva ciencia de la Tierra. este programa movidísimo, Rogadictos, de este miércoles, porque tanto volcán y tanta cosa que nos ha pasado. Pero ahora vamos a hablar sobre cómo se estudia la memoria hidrológica de las cuencas, como un poco va a bajarle tanta cosa volcánica y eruptiva. Y para eso está conversando con nosotros Camila Álvarez. Ella es ingeniera civil y magíster en recursos y medio ambiente hídrico de la Universidad de Chile. Obtuvo su doctorado en ingeniería en la Universidad de Melbourne, Australia. Sus áreas de estudio son la hidrogeología superficial, la modelación hidrológica, la asimilación de datos, la percepción remota y el cambio climático. Actualmente es investigadora del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. ¿Cómo estás, Camila?
Hola, Claudia. Hola a todos. Muchas gracias por tenerme acá. Todo bien.
Faltaba más. Bienvenida a Rocadictos, su programa de ciencia de la Camila, para empezar, mi clásica pregunta, ¿qué hablamos cuando hablamos de una cuenca hidrográfica? ¿Es solo los lagos, solo el agua que está arriba? ¿Qué es? Como para contextualizar de lo que hablamos.
Ya, primero hay una definición muy operativa de cómo se define una cuenca, que tiene que ver con... La cuenca es una delimitación, es un polígono en donde todas las gotas de agua que caen dentro de esa área, de ese polígono, avanzan por el territorio y escurren y salen por un mismo punto de un cauce. Entonces, la gracia que tiene tener definida esta cuenca es que uno dentro de ese volumen o de ese polígono, tú puedes hacer balance de masa, tú puedes calcular, ok, todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que yo estoy midiendo en la salida, más o menos lo que se va usando, almacenando adentro. Entonces, si bien se define como un polígono, cuando uno estudia lo que ocurre dentro de la cuenca, tú estudias todo, tú estudias los ecosistemas, la vegetación que existe adentro, los cuerpos de agua, como tú mencionaste, lagos, cuáles son los ríos, dónde confluyen los ríos, si es que hay o no hay represas, los asentamientos humanos. Entonces, distintas disciplinas van a mirar la cuenca, van a mirar distintos elementos dentro de una cuenca. Pero la gracia que tiene es que tú, los elementos que mires, puedes linkearlo igual a través del agua. Porque el balance de masa o los cálculos de agua la vas a poder hacer dentro de esa cuenca.
Y ahí me llama mucho la atención, ¿cómo las cuencas pueden tener memoria?
Ah.
Muy tonto lo que te pregunté. Sí. O sea, porque son polígonos, volumen de agua. Es un eufemismo la memoria, o en verdad se acuerdan de todo como los elefantes.
Le llamamos, bueno, eso se refiere a un trabajo que desarrollamos en el CR2 el año pasado, que llegó o la pregunta científica o lo que empezamos a investigar se dio dado que nosotros estamos en una mega sequía, estamos con déficit de precipitaciones en Chile central, en Chile centro sur, entonces está lloviendo menos que antes. Pero las cuencas, y cómo responden las cuencas, y qué agua finalmente tenemos disponible nosotros en base a la precipitación que llega, se estaban comportando distinto a cómo se comportaban históricamente. Por ejemplo, antes tú podías tener un 30% de déficit de precipitación y eso genera, no sé, un 40% de déficit de caudal. Y el caudal finalmente te da cuenta de cuánta agua hay disponible, porque es el agua superficial que uno puede más fácilmente usar. La precipitación uno no la usa directamente. Pero en la mega sequía tú podías tener el mismo 30% de déficit en precipitación y tenías un 80% de déficit en caudal. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué las cuencas se están comportando distinto ahora? Y lo que vimos es que las cuencas no solo responden a la precipitación de este año, sino que como estamos en una mega sequía, están acumulando el efecto de la sequía. Entonces están respondiendo a un déficit no solo del último invierno, de la última época de nieve, sino que están respondiendo también a la sequía que venimos arrastrando. Y ahí entonces apareció el concepto memoria. ¿Y por qué esta memoria? Entonces pasa que distintas cuencas tienen memorias más largas o más cortas. Las cuencas del sur, cuencas fluviales, por ejemplo, vemos que son más reactivas, son más cortas, o sea, tienen un buen año de precipitación y salen de la sequía. Por ahí llega el término de memoria.
En esa misma, claro, en esa misma línea, Camila, justo Camila con Camila, te quería preguntar, mencionaste dos conceptos, estaba hablando de nieve, por ejemplo, que esta nieve podría ser también un input para una cuenca, o podría ser lluvia, ¿cierto?, cuando estamos hablando de cuencas pluviales. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, de cómo, ya mencionaste que las pluviales eran un poco más reactivas, pero si nos podrías explicar un poquito más de eso? Y quizás también mencionar a los que nos están escuchando, ¿dónde podríamos encontrar cuencas cuyo input principal sea, por ejemplo, la nieve?
Ya, en hidrología hablamos de cuencas pluviales, cuencas nivales, cuencas nivopluviales, cuencas glaciares, y todo eso, esos adjetivos que uno le pone a la cuenca tienen que ver con cuáles son los... ¿cómo es el comportamiento hidrológico de la cuenca? Si tú tienes una cuenca bien en la alta montaña, en donde toda la precipitación que cae es precipitación sólida, que cae generalmente en invierno, lo que tú vas a tener en esa cuenca es que vas a tener poco caudal en invierno, porque todo el agua que entró se queda congelada en la parte alta. Y vas a tener que el agua empieza a derretirse en verano, entonces tú empiezas a tener caudal en las secciones de río en verano, cuando no está lloviendo. Y esas son las cuencas nivales, que en general son las cuencas del centro de Chile central. Y en las cuencas cordilleranas, por supuesto. Después se empieza a amortiguar el efecto cuando tú ya vas avanzando hacia las desembocaduras. Y esas cuencas, esos regímenes de cuenca, cumplen un rol fundamental, porque son embalses naturales, en donde tú tienes el agua disponible justamente cuando más la necesitas, que es cuando la vegetación requiere más agua y cuando la agricultura requiere más agua, es donde la nieve te está entregando esa agua. Y en las cuencas del sur tenemos, hay combinaciones, hay cuencas donde cae harta nieve, hay cuencas donde la nieve, o sea, la precipitación cae mayoritariamente de manera líquida, entonces ahí empiezas a hablar de cuencas pluviales. Pluviales tiene que ver con que cae lluvia y no nieve. Y entonces, en esas cuencas, tu caudal mayor lo vas a tener en invierno, que es donde, justamente cuando cae el agua. La precipitación entonces cae de manera líquida, no se acumula en las montañas y va soltándose a medida que va cayendo. Pero en las cuencas del sur también lo que ocurre es que llueve más durante todo el año. Entonces, igual tú tienes, hay disponibilidad de agua y llueve mucho más que en la zona central. Pero son cuencas que uno ve que el pic de caudal ocurre en invierno. En cambio, en las cuencas nivales, el pic de caudal ocurre en verano. Ese es como más o menos como las distinguimos. ¿Y cómo se asocia eso con la memoria? Es que estamos viendo que las cuencas nivales, que son las cuencas que tienen principalmente nieve y que su pic de caudal está en verano, estaban respondiendo no solo a la nieve de la estación justo pasada, sino que también están respondiendo a qué tanta nieve tuvieron en el año anterior. Y eso tiene que ver porque la nieve se va derritiendo de manera lenta, va infiltrando de manera lenta, entonces todos los procesos dentro de esa cuenca son más lentos que en cuencas pluviales de acá del sur.
Hola, Cami. Hoy una pregunta respecto a la memoria. Por lo que entiendo, por ejemplo, una cuenca, no sé, la zona central, a esta altura ya tendría bastante mala memoria de la precipitación, por ejemplo. Y esas cuencas serían más susceptibles, por ejemplo, a eventos extremos de precipitación, en el sentido de que podrían haber aluviones, remociones en masa en esas cuencas.
Ya, el tema no hemos hecho el link nosotros todavía entre el tema de la memoria o cuánto le toma una cuenca recuperarse después de una sequía con eventos extremos. Los eventos extremos entran como en otro tipo de análisis. Hay cuencas, dependiendo de cómo es la configuración de suelo, de qué tantas zonas impermeables tú tienes, Un evento extremo puede ser mucho más nocivo que en otras cuencas que tienen un suelo que es más permeable, que tienes una cobertura de bosque, que te amortigua el evento extremo alto. Y entonces ahí entran otras componentes, entran componentes de tipo como de erosión, pero se distingue un poco de lo que estamos diciendo como de la memoria, que es como la memoria a largo plazo, es cuánto se demora una cuenca en recuperarse, cuántos años tú tienes que tener de precipitaciones sobre la media para volver a los estados que tenía la cuenca antes de la megasequía, por ejemplo. Pero hay harto por avanzar en tema de eventos extremos, altos, porque las sequías también son eventos extremos, pero bajos.
Ahí estamos, tan extremos que andamos esta semana. Camila, está todo súper interesante, pero tenemos que ir al segundo tema musical. Pero antes quiero saludar a nuestra casa, la Radio Universidad de Chile 102.5 FM, su señal online, además del Vuelve a Escuchar, que nos puede escuchar cuando sea, donde sea, donde esté, con quien esté. Yo no me meto en la vida de nadie. Además, saludo a la gente que nos escucha por la región de Biobío, por la radio Talcahuano 103.7 FM, y la gente que nos escucha en la región de Valparaíso por Radio Placeres 87.7 FM. FM. Ahora vamos a escuchar a Amy Winehouse, Tears Dry on the Own. Volvemos acá en Rogaditos.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. But I'm grown, and in your way, in this blue shade, do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid men. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky is a bow. I could say no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above a blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down.
Levantas en la mañana y dices, ay, voy a estudiar la memoria que tienen las cuencas. ¿Cómo pasó eso?
A ver, bueno, es de mi formación de hidrología. Bueno, yo tengo el background de ingeniería, pero cuando llegué a Ciencias de la Tierra se me abrió el mundo porque empezamos a interactuar con las ciencias naturales que van más allá de la ingeniería, de lo que uno puede hacer con obras para vivir en la naturaleza. Entonces, el estudio de la naturaleza, y en particular yo que venía de ingeniería hidráulica, me lleva a la hidrología, y el estudiar las sequías inevitablemente te lleva a tiempos de respuesta distintos, y el concepto de la memoria salió ahí como... como algo un poco coqueto, quizás como para hacer que la ciencia hiciera un poco más de sentido.
Y ahí tu investigación específica es, aquí vamos, plataforma de seguridad hídrica y seca para la planificación de capturas, evolución histórica y futuras trayectorias bajo el cambio global. Es medio lógico.
Sí, bueno.
¿De qué se trata eso?
Es que... De partida, no sé por qué en alguna parte quedó esa traducción, porque este es un fondo ANIT sequía, un fondo grande que nos adjudicamos hace 3 semanas en el CR2, y la propuesta era en inglés y la traducción quedó así, pero tenemos que corregirla porque debiera ser plataforma de seguridad hídrica y sequía para la planificación de cuencas. No sé de dónde salió capturas, pero es para la planificación de cuencas, 2 puntos, evolución histórica y trayectorias futuras bajo el cambio global. Bueno, y ahora puedo explicar un poco de qué se trata ese tremendo título. Nosotros estudiamos la sequía y cuando uno estudia las cuencas en sus procesos naturales, cuando uno quiere estudiar los procesos físicos que hay detrás de la respuesta de una cuenca, en general buscamos cuencas que estén poco intervenidas, que haya poco humano ahí. Cosa de nosotros primero aprender de la física y luego nos vamos a cuencas que están completamente intervenidas, con agriculturas, con embalses, cosa de ya sabiendo la física, le empezamos a poner los componentes antrópicos o humanos. Y el tema de la seguridad hídrica tiene que ver con eso. Ahí ya no puedes estudiar la disponibilidad de agua de por sí, o sea, o sola, porque la seguridad hídrica tiene que ver con que el agua que tú tienes disponible alcance para los requerimientos que tú tienes dentro de una cuenca, dentro de un territorio, una región, un país, etc. Y esos requerimientos, bueno, depende de qué... de cómo está el territorio, qué tipos de uso tiene ese territorio, qué tipos de requerimientos y cómo nos organizamos nosotros para priorizar también cuáles son los usos que para nosotros son prioritarios. Y en eso estamos trabajando ahora. Entonces estamos avanzando en saber cuánta agua hay disponible, cuánta agua ha habido disponible históricamente y cuánta agua hemos usado históricamente. En Chile no hay datos de cuánta agua, o sea, hay una estimación de cuánta agua se utiliza, que es un estudio que salió en el 2017, que es la típica cifra que te dicen que la agricultura es el 80% del consumo de agua, el consumo humano, el doméstico es alrededor del 6%, y otras industrias, etc. Pero no hay una reconstrucción histórica de cómo ha sido ese uso. Entonces, cuando vemos como lugares que están actualmente en crisis, no tenemos bien cómo... de manera consistente a lo largo de Chile, no tenemos cómo decir cuánto ha sido cambio climático, cuánto ha sido el aumento del uso antrópico de agua, qué rol tienen ambas componentes, por ejemplo, en una situación de crisis. Y eso es lo que estamos tratando de hacer sistemáticamente para todo Chile. Hay estudios, por supuesto, puntuales, en donde se van haciendo esos estudios, ese ejercicio de atribución, pero ahora lo estamos tratando de hacer para todo Chile.
A mí entonces esto sería como en tratar de enfrentar la estrategia, o sea, la sequía de una manera un poco más estratégica, ¿no? Como tratar de ver qué es lo que estoy gastando, cuánto tengo disponible y finalmente cómo puedo hacer durar la cuenca, ¿cierto? No secar en este caso y obviamente aportar un poco más a la sequía. ¿Por qué crees que es importante afrontar la sequía pero desde otro tipo de vista? Porque probablemente no es algo que estemos considerando dentro de nuestro repertorio de soluciones que podemos tener.
Exactamente, Camila. Es como... Y bajo el supuesto de que para planificar y para entender tenemos que al menos conocer bien nuestro pasado, aprender del pasado y más encima proyectar el futuro en términos de disponibilidad y proyectar el futuro en términos de requerimientos de agua. ¿Cómo va a seguir desarrollándose Chile con su nuevo clima? ¿Chile va a tener un clima más seco? ¿Vamos a seguir siendo o esperando o empujando para ser potencia agroalimentaria? Podemos efectivamente podemos, pero nosotros lo que vamos a entregar es, si es que seguimos ese camino, estos van a ser los niveles de seguridad hídrica de las cuencas de Chile Central. Entonces, teniendo bien claro cuáles son las holguras en términos de cuánta agua tenemos disponible y cuánta agua necesitamos, y las brechas, hay lugares en que no nos alcanza el agua con lo que tenemos disponible, y proyectando esas holguras y esas brechas, queremos que aportar a la toma de decisiones con evidencia, evidencia práctica, evidencia científica, pero de ahí ya pasa a otro nivel. Ahí pasa en, ok, con lo que tenemos disponible y con lo que se viene de disponibilidad, ¿cómo nos organizamos? De manera de adaptarnos a priori y de manera planificada al clima más seco, y no que nos llegue y tener que tener decretos de escasez, estar a punta de decretos de escasez para liberar fondos. Tenemos tiempo para prepararnos, para preparar y adaptarnos, en vez de estar mitigando los efectos de la situación.
A mí, ahí lo hablábamos fuera de micrófono, pero hablábamos de la nueva constitución, que eso es un tema importante. ¿Cómo te imaginas tú que, quizás sin los conocimientos de abogado, ni leyes, ni nada, pero en un gran, digamos, con una visión más o menos amplia, ¿cómo te imaginas que se debería abordar el tema de la seguridad hídrica, la sequía, en una nueva constitución?
Gracias, Nicole. Mira, más que quizás como mi visión de cómo debería abordarse, yo creo que hay que estar atentos, dado que la Constitución probablemente va a dejar lineamientos de la priorización de los usos de agua. Y eso es clave, porque sabemos que la disponibilidad es finita, sabemos que esa disponibilidad va a ser menor en el futuro, entonces se nos va a apretar el cinturón. ¿Qué vamos a priorizar? ¿Qué va a ir primero? ¿Consumo humano? ¿Ecosistemas? ¿Sistemas productivos? ¿Seguridad alimentaria nacional? ¿Exportaciones? Entonces, y eso, claro, yo creo que hay distintas visiones y distintos grupos que tienen propuestas de cómo hacer esa priorización, pero sin duda va a ser algo de lo que va a quedar más o menos amarrado y claro en la Constitución. Por eso yo creo que hay que estar muy atentos, porque ahí se van a definir los lineamientos, finalmente.
Sí, yo he visto por lo menos en estas normas populares, que en alguno puede postularlas y tenerlas en la plataforma de la Constitución, hay muchas propuestas en temas de cuencas, de seguridad hídrica, sequía, es un tema, derechos de agua, hay que decir, es un tema que a la ciudadanía le importa muchísimo. Sí.
Ojalá y ahí que revisen todo lo que hay en la Constitución para revisar a ver qué voten y qué puede hacer. Camila, ha estado súper entretenido. Muchas gracias por venir a explicarnos cómo las cuencas tienen memoria y cómo nos hablan de la disponibilidad de agua. Hemos llegado al final del programa y antes de irnos queremos preguntar tu recomendación para los que no nos escuchan, donde sea que nos escuchan, cuando sea que nos escuchan.
Mi recomendación ahora es, Abuelo de Pascua, ahora sería estar atento al proceso constituyente, porque van a dar lineamientos de priorización de uso de agua que van a definir probablemente en las próximas décadas y cómo nos vamos a afrontar al cambio climático.
Así que ahí, atentos. Yo les quiero recomendar que crear conciencia sobre el rol del agua y divulgar sus propiedades son los objetivos del documental Agua, la raíz de la vida. Para ver este video creado por el programa Ciencia al Tiro, solo debes acceder al enlace que compartiremos en nuestras redes sociales. Camila, la mujer de las redes sociales.
Yo le quería comentar una iniciativa popular de la norma llamada 15.000 Corazones por la Tierra, por la defensa y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Es la propuesta de la ONG Defensa Ambiental para la nueva constitución. Para conocerla y apoyarla, visita el enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Nicole.
Ya, Claudia, les tengo una recomendación de YouTube. Un canal de YouTube bastante interesante que se llama PBS Eons, Eons de Eones. Es un programa de YouTube de la televisión pública estadounidense, de la PBS, que su objetivo es llevarnos por un viaje a través de la historia de la Tierra, desde los albores de la vida hasta la era de los dinosaurios y pasando hasta el final de la edad de hielo más reciente. Y puedes ver los episodios en el canal de YouTube, que es Eons, y ahí les vamos a dejar el link en las redes por si quieren revisarlo.
Con eso los dejamos invitadísimos para la próxima semana, el último programa de enero, el último programa, y después nos vamos de vacaciones y les dejaremos algunos programas para que se deleiten en febrero. Nos veremos hablando del calor, que esta semana no hubo tanto, pero ahí vendrá en febrero. Muchas gracias, chiquillas, mis panelistas inestables. Muchas gracias a Camila y nos veremos el próximo miércoles en otro Rocadictos. Hasta luego.
Nos vemos.
Chao, que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.